All right, well, go out there and break a leg. Hey, en Puerto Rico se dice mucha mierda. Bienvenido a este nuestro podcast, Mucha Mierda, donde hablamos de cine, videojuegos, cómics y cualquier otra cosita que uno piense que sea un poco nerd. Lo encontramos divertido, espero que lo disfruten. Bienvenidos a este tercer episodio de Mucha Mierda. Me encuentro aquí con Miguel Adrover Lauser, nuestro invitado, escritor, poeta, profesor. Y por lo que tengo entendido hasta ahora con las conversaciones que hemos podido tener hasta el momento, geek, nerd y fanboy como nosotros. Y como siempre, el doctor Manuel Almeida, el co-host, ¡Doctor Manuel Almeida! Pues nada, continuamos.
Saludos Ramón, saludos Miguel. Ya voy a decir doctor, porque hay que insistir que como aquí hablamos malo, que hablamos mierda, que la gente no piense que esto es oficial. Recuerda, esto es una cosa nuestra.
Ok, profesor, ingeniero, licenciado Ramón.
No, porque me van a decir, ya la madre, el director del No Media Center, el director de la Piñero y el maestro de los IEQ, baby.
Coordinador.
Director, coordinador. ¿El que manda?
Es menos que mi jefa diga que no.
Así que no, aquí no hay título. Aquí estamos todos iguales.
Bueno, yo soy maestro de escuela superior y me gusta escribir y me gusta hacerlo por el internet. Tengo dos blogs.
No lo hagas tú, lo hago yo. Eso se ve mal. Pero mira, Miguel Adrover es un joven poeta, joven queriendo decir que es como de nuestra edad. Que tiene a su haber dos libros publicados. El primero de ellos tuvo mención en la competencia del Farolito, ¿verdad?
Sí, 2014.
Y fue publicado, se llama La Barriga de Diógenes, publicado por, yo se lo quería publicar yo, pero se lo terminó publicando Lizardo Martínez, Ediciones Callejón, que era una de las editoriales que auspiciaba el certamen. Y el segundo poemario, Quantum Weaver Yokahu, publicado por mi pequeña editorial independiente Disonante en el 2015. El 2015, octubre, y que obtuvo la primera y única mención honorífica en el del Pen Club recientemente. Y además contribuye a menudo, tiene un blog personal. Y además de tener un blog personal, ¿cómo se llama el blog?
El blog se llama Pseudo Cuasi Pensamientos.
Y además de tener un blog personal, contribuye a menudo en la versión electrónica de la revista Cruces de la Universidad Metropolitana. Y como pues, ya anunció, es maestro de biología de 11 y 12, de una escuela superior, obviamente.
Ahora mismo estoy dando clases a seniors. Y ya no es melaza, ahora es piquetoso. Y OP.
Yo no sé.
Hacho, eso te quedó bien piquetoso, bro. Estás OP. Literal, de que estás OP.
La mayoría de la gente dice literal, y la mayoría de las veces debería de ser literalmente. ¿Verdad?
De que, literalmente.
O está, ¿cómo es que dicen ahora también? Bueno, no voy por ahí, pero si no, por ahí bien viejo. Pero lo de literal, ahí me saca por el techo. Bueno, porque lo de literal es como la mayoría de veces, cabrón o cabrona, literalmente. Digo, si vas a usar la palabra.
Literalmente hablando.
Y de hecho, y usualmente, no solamente que es literalmente, es que usualmente no es ni literalmente, siempre es figurado. Así que aprende fucking a hablar, ¿entiendes?
Nunca. Ok, ¿cuánto? Hay que hacer
filosofía y lógica.
Hay que hacer un geek, es una geek bank. Un geek bank. ¿Cuántos acumuló ahora a Manuel con el de él?
Dos puntitos.
Pero en una escala de cuánto.
Bueno,
de tres.
Un geekometer del 1 al 10.
Ah, bueno, de 1 al 10.
Eso te llevaste un 5.
1.5.
Todavía.
Ya ahora mismo sube cuando empieza a hablar de Batman.
5 puntitos.
El que empieza a hablar de gaming con más de 33 años de edad, pues ya ese es un par de puntos que acumulas también.
Chica, que nuestra generación.
Bueno, ¿qué? Exacto.
Nosotros crecimos con el gaming, esa es la pendeja.
A mí no me puede.
Yo le digo el Game Boy viejo a mis estudiantes y me dicen, ah, diablo, sí, el que era colores, el que era chiquitito.
No, cabrón,
más atrás.
No, pues el que es medio largo, pero era de metal y era de colores. Y yo, no. Parecía un Nintendo con una pantalla como de 2 pulgadas en blanco y negro y venía con Tetris. Es el que yo hablo.
No, y tú le enseñas un Power Glove y me imagino que se caen para atrás. O sea...
Pero tú le enseñas un Power Glove y me dices, ya lo salió el otro día. Pero el Power Glove está bien ya, adelantado.
Verla.
Lo único que veía el Power Glove era con un cable.
Oye, pero contigo eso es razonable. Vamos.
Por eso, no, pero que
hoy ¿cómo, era que se llamaba, sería... ¿cómo era que se llamaba la película donde salió el Power Glove?
The Wiz Kid.
Este, ¿tú sabes que ese fue mi profile picture por un montón de tiempo en Facebook? El chamaco con el Power Glove así. Ese fue mi profile picture en Facebook como por un año.
Que nene es como autista.
Sí.
Pero es el mejor gamer de la historia del planeta Tierra. Y todo es 16-bit systems y el hermano mayor es Fred Savage de Wonder Years.
Pero yo confundido porque hay otra película que es Fred Savage compitiendo en una competencia de videojuegos que el nivel final es Super Mario Bros. 3 que estaba estrenando.
Es el hermanito.
Esa misma es. Pero no es
el hermanito.
Es el hermanito que no habla, pasó un mal
rato. No, bueno, pero hay dos películas de videojuegos de Nintendo.
¿De Fred Savage, no?
Fred Savage es el de Wonder Years. Pues donde Fred Savage es el protagonista y el nivel último de la competencia es Super Mario Bros. 3. Chequense que hay en
The Wizkid.
No hay Power Glove en The Wizkid.
Sí, sabe.
Es Super Bros. 3. Super Mario Bros. 3.
¿Lo podías jugar con el Power Glove?
Claro que no.
Claro que sí, si
el Power Glove. Lo que pasa es que cuando ellos están de camino, al evento, el juego, y ellos se encuentran con este como que badass, chamaco, yo soy una hostia, y yo tengo este equipo, y empieza a jugar con ellos, y la nena como que se enamora, la hermanita, y empieza a jugar con, les enseña, Rad Racer es lo que estaba jugando, yo creo, y les enseña el Power Glove a ellos, y el Power Glove era lo más, como que, wow, pues, ¿por qué está jugando así? Eso es como que edgy, como que, y sale el Power Glove en The Whiskey, en esa escena.
Sigan hablando porque estoy buscando. no puede ser.
Otra película que le dieron un copiete bien cabrón recientemente de Fred Savage fue la de Little Monsters. Que básicamente Monsters Inc.
Monsters Inc. pero live feature, exacto, con Fred Savage. Que el alien era azul, ¿verdad? También.
Sí, azul, con spots amarillos, uh-huh. Dos cuernos.
Que era un alien cool también. Como
que era Javi Mandel, pero bien con leather jacket.
Bien cabrón, Wizard se llama.
The Wizard.
Ajá, pues esa es, no es Whiskey, es Wizard.
The Wizard.
Bueno, pero el nivel final es jugando Super Mario Bros. 3.
Ese pero es el hermanito, no es él.
Ah, no me acordaba de eso, está bien. está bien.
Miren, cabrón, tenían razón.
Mira, por si acaso, esto es. Ah, bueno, es la cámara ahí, pero les estaba enseñando la IMDb page de Fred Savage. Yo vi el Neldo.
Ajá. Después van a poder ver en la página de Drop the Mic Films.
¿Eso existe?
Sí. En la página de YouTube existe ahora mismito. Y está ya el domain de la página principal.
Está chocado, falta el contenido, pero está chocado el
domain. No, estaba completa, pero salió un template nuevo que empecé a trabajar con Ulises. Ulises Pérez. Tiro la pauta porque
de gastrosófico.
De gastrosófico.
Es que diseñó el logo de.
Que tiene también tastetraveler.com, que es taste, TLVR.com, si no me equivoco. Pues nada, él me está ayudando con hacer el nuevo Drop the Mic Films, pero sí existe. Pero por ahora, en YouTube, Drop the Mic Films, van a aparecer unos behind the scenes de este episodio, igual que el anterior. En el anterior nos van a ver cocinando y jodiendo en la cocina.
Eso era bueno.
Sí. Okay. Y en este, pues, vas a ver. No sé todavía. pero nada, seguimos.
Muy bien. Ajá, ¿qué quieres? ¿Con qué empezamos?
Continuamos.
¿Con Miguel o con
bueno, quién? Regresaste de The Wizard.
Ajá.
Estamos hablando de Old School Gaming. Y te frisaste ahí
con este hombre estaba hablando de Luis C.K. y Horace y
Pete. Eso fue antes de empezar.
Bueno, pero hay que hablar de Horace and Pete.
Yo no sé qué es eso.
Yo tengo que comentar con alguien de esa serie. Porque cada episodio que veía me hundía más en un pozo gravitacional de depresión. Porque es bien depressing la serie. Es como Cheers.
Un pozo gravitacional de depresión.
Sí, sí.
God damn.
Inteligencia moral.
Luis, si ahí está cabrón. Este, te deprimes con los episodios. Sale Buscemi, Steve Buscemi. Este, salen tremendos actores. Sale la que hace de nurse, la enfermera, Edie Falco.
A ver, Jackie.
Ese tipo es una dura también. Sale en esa serie. Él hizo el casting, este, como que un award show, yo creo que fue. Y fue a donde cada una de estas personas, entre ellos Alan Alda, este, mira, yo estoy haciendo esta serie de un season, como unos 7 o 8 episodios, y la hicieron.
No, que tomó una foto. Ajá.
Y es una cosa bien interesante, pero fue del bolsillo de Louis. Y él estaba pidiendo a la gente pagar 30 pesos para ver todo el season. Y eso como que yo creo que no le salió muy bien. Pero afortunadamente Hulu las está enseñando ahora. Y ahí aproveché yo y los vi. Muy bien. Y te digo, no hay laugh track en el show. Casi todo el show se da adentro de una barra que lleva 100 años. Desde 1916. Los dueños se llaman Horace and Pete. Muy bien. Y el Horace and Pete es un family business que o son primos los que están trabajando o son hermanos los que están trabajando. Hijos o sobrinos de un Horace y un Pete. Irlandesa. Y las cosas que pasan en esa serie es Cheers, bien depressing, porque hay humor, tú te ríes, yo me reí muchísimo, pero me hizo llorar un montón también la serie, y me dañó el día, un par de episodios me dañaron el día, porque les pasan unas cosas cabronas, les pasan unas cosas brutales. El show está, es una cosa bien interesante, y tú dices, wow, de Booty Tang a Horace and Pete, Louis C.K.
El Louis en FX, mm-hmm, es bien depressing también.
Sí, sí, es Louis. Tú estás viendo a Louis.
Louis es Seinfeld, pero no con ningún tipo de felicidad o awkward situations que dejen para bien. Son awkward situations que te dejan mal. Es como My Name is Earl, mm-hmm, que él siempre está feliz y todo lo demás, y al final, ajá, del episodio tú estás chilling. Pero lo que está pasando a ese hombre está bien fucked up.
Desgracia.
Sí, es desgracia tras desgracia. I'm like, well, that's okay, because next time it's like... Y ver a Jason Lee, mm-hmm, haciendo ese papel, mm-hmm, es bien extraño. Porque en todas sus películas él es un fucking asshole cínico, hijo de la gran puta, comic book collector, tú sabes.
Mira, bueno, mira si esa serie funciona.
Uno es el demonio en Dogma.
O sea, el diablo en Dogma.
Que quiere que el mundo se acabe y la existencia se acabe por completo.
Y Brody and Morrats.
Y Banksy en Chasing Amy.
My name is Earl está en español. Yo vi 3 episodios en español, pero con actores españoles. La versión de My name is Earl, pero de españoles. Me acuerdo que vi eso en España, en la luna de miel. Mira, vi como 3 episodios ahí en el cuarto hotel de My Name is Earl en español, con actores españoles.
Pega con cojones.
Pero
con la luna de miel.
Yo estaba viendo episodios de esto.
Pero esto fue en la luna de miel.
Sí. Esto fue en el 2008. Se estaba acabando.
Pero en el 2008, durante tu luna de miel, ¿o?
Se estaba bañando mi esposa. Y yo no iba a pagar chavo para ver canales chucas tampoco. Y me puse a flipear canales. Y de momento me encuentro con My Name is Earl en español, con actores españoles. Ellos tienen su versión de My Name is Earl. Y vi como 3 episodios.
Bueno, yo digo, yo prefiero mil veces las traducciones de españoles. Por más que es como ver una película en inglés, pero de ingleses. Que hay veces que hay variaciones en el acento y a veces es muy fuerte para entenderlo completamente.
Para mí fue bien importante ese.
Porque los mexicanos le cambian hasta el título de la película, el título de la serie y todo.
Es bien diferente como se hacen traducciones en Europa.
En vez de Speed, guagua sin frenos, tú sabes. Una persona como que...
Bueno, cabrón, fuera de broma. Yo estaba con Carmen Taina viendo Lego Batman.
Se lo hacen los franceses también.
Pero sí. Estaba viendo Lego Batman hoy. Y yo estaba, posté una foto de nosotros ahí bien chulita. Pero yo hice lo que yo tenía, pues obviamente, como iba a ver Lego Batman, pues tenía una camisa de Batman puesta. Pero en español, cuando la serie de los 60 de Adam West y Burt Ward de Batman, en español, Bruce Wayne era Bruno Díaz. Mm. No tiene ninguna correspondencia.
R2D2, Arturito.
Esa traducción se la dimos nosotros.
Pues, no, es Argentina. Yo es no lo en Argentina. Y ahí se pegó en todo, en todas las demás traducciones.
¿Tú sabes cuándo fue que yo me vine a dar cuenta que era R2D2? Yo creo que yo era un adolescente.
Bueno, me di a mí me tenía R2. Tan jodido el cambio de los títulos que cuando yo vi el poster para iRobot en español, yo pensaba que ese era el título en inglés. Yo, ¡yo, robot! Tú sabes. Porque si fuese en español, hubiesen puesto al apocalipsis de los robots inteligentes. Tú sabes. Lo hubiesen cambiado el título bien cabrón y decía, ¡yo, robot! Y yo, sí, vamos a ver, ¡yo, robot! Tú sabes, esa es buena. Que sea, ¡yo, robot! ¿What the fuck's your robot? Like, pues, cabrón, la de Will Smith, ¡yo, robot! ¡I, robot, motherfucker! It's ¡yo, robot! ¡Cabrón, yo, robot! ¡Ya, boludo!
No, pero eso se
va a cagar. Las traducciones son bien exageradas.
No, pero me acordé.
Batman no es ni Batman. ¿Cómo que?
Pero hay veces que uno peca. Mira, el hermano mayor mío habló inglés cabrón, perfecto. O sea, vivió afuera. Antes de ser estudiante graduado, él de chavaquito vivió afuera. Y después en escuela graduada, pues hizo la escuela graduada de UMass. Y con todo eso hay cositas particulares que uno se les escapa. Por ejemplo, él un día está mandando a hacer sus recetas de espejuelos. Entonces llega a buscarla. Y I'm here for my recipe for the class. Así que de carajo. Yeah, recipe. Yeah, sí, recipe. Entonces, como tuvo como dos segundos, No, I'm sorry, prescription.
The recipe.
Y en otra ocasión, creo que dijo: estaba jodiendo con una muchacha, con una compañera de. O la secretaria del departamento. Y que le dice: no, estoy jodiendo contigo. No, I'm just for lasting. ¡Ja, ja! La traducción hay que tener cuidado.
I'm just molestating you.
You're molesting you.
No, mami, dice, don't relating to me.
Ay, pues mira,
Yo quería ajá, hacer una pregunta.
Empieza ahí.
No es usual en mí, porque yo no.
Voy a buscar otro para jugarme otro time. Ajá, sí.
Está hablando de marihuana.
No, no. No, no.
Un cigarro. Pues yo no estoy acostumbrado a ser host o co-host de un programa, mucho menos un podcast, pero sí estoy acostumbrado a grabar mi voz y estar frente a la cámara. Pero usually it's just...
Sí, vayan a Semadal TV y hay como 500 videos musicales de la vez cantando covers, pero no, está acostumbrado.
No, pero que lo que estoy diciendo es que, pues, yo me leí este poemario...
Consume Weaver,
/ Intellectual, Intelligent, Biology, Quantum Physics, book, que se llama Quantum Weaver Yokahu.
Lo consiguen en libros hace...
Tremendo libro. Y el primero que me impactó, digo, me habían impactado todos, pero el primero que yo di double take, que dije, tengo que hacerle por lo menos la pregunta de su razón por este,
pero léelo,
por
léelo,
este poema.
El poema dice, el título es This Sentence is False. ¿Soy yo o la vida tiene algo de lo fractal? La veo de lejos y de cerca. La sumeo y la cropeo. Tiene mucho de vaivenes y soliloquios, iteraciones y sortilegios. Bach, Gödel, David Foster Wallace, Escher, todos en una bellacosa banda. La vida misma es producto de una doble hélice. La Vía Láctea orbita helicoidalmente un hoyo negro. Es un bello accidente en un barrio del pluriverso. Fue una leche cabrona, aminoácidos, espirales, billones de años, agua.
¿Qué te ibas a comentar entonces al respecto?
¿Ah? Bueno, para mí me pareció lo que es la coincidencia de la vida. El Big Bang, todo demás, todo es... Pues, esto pasó y ahora estamos aquí.
Una leche cabrón, no es una pura
contingencia. Leche cabrón. Okay, es algo súper literal, pero a la misma vez con trasfondo. Y quería preguntarte un poco sobre eso, como que...
Yo estaba pensando en el Drake Equation, que según Carl Sagan y un astrónomo de apellido Drake, hicieron esta ecuación en donde tú pones una serie de valores y el resultado de esos valores que plugueaste en esa ecuación es la cantidad de civilizaciones inteligentes que pueden existir en el plan, en el universo. Y esos valores son si esos planetas están cerca de un sol, si ese planeta tiene agua, si ese planeta tiene las condiciones biogeoquímicas para que haya vida ahí. Las otras condiciones, si está todo eso, pues entonces esa vida es multicelular, esa vida es compleja, esa vida puede crecer a algo como lo que hay aquí. Si es así, entonces esa vida tiene la posibilidad de comunicarse con lo que está pasando allá afuera. Si lo va a hacer, ¿cómo lo va a hacer? ¿Desarrollaron tecnología nuclear? Pues todos esos factores son valores que tú metes en la ecuación y los computas todos y te da un número. Y ese índice puede explotar bien cabrón. Hay millones de civilizaciones inteligentes en el planeta, en el universo, y nosotros no estamos solos, o que seamos los únicos. Y el hecho de que haya vida también desde un punto de vista puramente científico, ¿verdad? Pues fue una leche cabrona que haya vida cualquiera. Uh-huh. Pero que haya la vida que hay aquí, que sabe que vive, vida que sabe que vive, que somos nosotros, pues eso también es una leche cabrona. Y según la ecuación de Drake, tienen que pasar demasiado de muchas cosas para que esté pasando esto ahora mismo.
Como decir fate or destiny. Y entonces, pero tuviste que pasar por aquí, este día se te explotó una goma, ese día decidiste echar gasolina en este puesto y ahí conociste tu media naranja, la mujer que te casaste.
Y después te divorciaste 5 años más tarde.
Todas mis relaciones han sido así. Han empezado por una freaking coincidencia, ¿sabes? Mi primer amor fue una que jugaba conmigo soccer, que simplemente llegó de la nada. El capitán de la base era el papá de ella. Se mudaron para Roosevelt Roads y decidieron hacer los equipos co-ed. Empezó a jugar conmigo, nos enamoramos. Fue una relación que duró como 4 meses, pero yo estaba bien enamorado. Después de eso, fue Denise, que nosotros estudiamos juntos desde séptimo grado, fuimos al prom juntos. Ella se fue para Virginia, yo me fui para New York. Pasaron 3 años, 4 años, y el día que yo regreso a Puerto Rico, como que nada, voy a seguir estudiando en Puerto Rico, ella viene de vacaciones. Y ahí salió esa relación. Y Zuli fue que era mi tour guide para yo ver el estudio del Swaham antes de crear el estudio que ahora tenemos en la universidad. Y todo fue como que random shit.
Tú no esperas que nosotros hagamos la ristra de las exevas y
no, pero okay. Que estoy diciendo que sabes, una leche cabrona, todo, un montón de cosas tuvieron que pasar para que eso pasara.
No, pero hablando, digo, no es que eso no sea serio, porque eso es cierto, pero y serio, pero mí, de las cosas que a mí me tripeaban, de las que me gustan, ¿no? O sea, no sé si, digo, sí, que me tripeaban y me tripean, pero no en un sentido liviano. De la escritura de Miguel, que la razón por la cual yo, como yo decía, no sé si lo dije en o fuera del aire, pero yo originalmente que le quería publicar lo que fue su primer poemario, La barriga de Diógenes, y terminé publicándole Quantum Weaver. Pero era que era una escritura que hay una literatura, o sea, no, todos nosotros no podemos ser especialistas en las llamadas ciencias duras, ¿no? O las ciencias llamadas, entre comillas, exactas. Pero hubo un tiempo donde en el siglo XIX, en el siglo XX, habían revistas populares, masivas, ¿no? Que eran revistas que pretendían popularizar la ciencia. O sea, que la ciencia fuera asequible y los grandes descubrimientos científicos y lo último en la avenida, accesible a todos aquellos, pues que no nos especializábamos en la ciencia, tú sabes. Y que podíamos allegarnos a ella. Pues a través, digamos, de una escritura tal vez más liviana, sin todo, digamos, el contenido de un típico artículo académico, de lo que es un artículo académico de las ciencias y tal más cual. Y a mí, una de las cosas, bueno, era la única, si fuera la única tal vez no lo publicaba, pero una de las cosas que me tripeaba de la escritura de Miguel es que te te traía ciencia a ese nivel. O sea, es decir, te bajaba la ciencia a un nivel popular y no por eso menos riguroso. Pues es que hay un arte en la, digamos, en la popularización del conocimiento, en la socialización del conocimiento. Pero que en el caso de Miguel estaba eso, que es algo que de hecho, comentario aparte, estamos en estos tiempos estamos desesperadamente necesitados de revistas de ese tipo. O sea, de en este contexto de alternative facts, uh-huh, de oscurantismo, de los New Age y de la de los tomates, necesitamos desesperadamente de medios que popularicen perspectivas de científicas, y ya no científicas solamente de las ciencias exactas, sino de las ciencias en general.
En general.
Sociales y exactas.
Otra vez dar historia, como se supone que se debe, hace falta.
Exacto. Pero en la escritura de Miguel está ese elemento, pero entonces se entremezcla, diríamos, con una especie de... Yo no soy crítico literario, mi gente, así que me perdonarán. Pero con una especie de literatura que tal vez hace 30 años atrás hubiésemos dicho literatura beat o literatura callejera, popular, pero entremezclada también a veces con rock and roll, con sus elementos de que se nota que el que le está escribiendo escucha algo de jazz, escucha algo de blues, escucha algo de rock, escuchó algo, aquí hay una cuestión generacional, tanto de Miguel conmigo como mía, como de Rada, que escuchó algo de reggaetón, que tiene oído puesto en tierra, pues que es maestro, o sea, que sabe un poco cuál es el speak, o sea, lo que hablan los muchachos. O sea, que es una escritura bien interesante y que de hecho, no solamente eso, sino que incluso en este último... Y aquí me doy de la mano de una lectura que hizo un amigo mutuo.
Ajá.
Que Ángel...
¿Puedo hacer un paréntesis?
Ajá.
Disculpa, es que si no se me va a olvidar. Tú acabas de decir que es maestro y sabe cómo hablan los muchachos hoy en día y lo demás. Y cuando hablamos de lo generacional, nosotros somos de una generación que se mudó a otra generación. Porque caímos ahí. Tuvimos que usar MS-DOS... los Nintendo básicamente análogo completamente.
Tuvimos modem 56K, tuvimos que esperar,
exacto,
15 minutos para bajar una canción.
Y pasaron, Napster. Y pasaron 10 años y fue como viajamos en el tiempo.
Lo que pasa es
so
que
los muchachos de ahora es como que
la generación.
Pero mano, tú eres bien viejo, 56K. Eso fue el otro día, eso loco. Día. ¿Sabes? No,
son 25 años lo que lleva el internet.
Pero eso fue el otro día. ¿Sabes? Como que yo tenía 5 años cuando salió el Nintendo.
Somos la última generación que tuvo niñez sin internet.
Exacto.
Y caemos
y
entre
celular,
X
y sin celular. Yo tuve Viper.
Caemos entre high. Generación X y generación millennials. Somos o los más viejos millennials o los más jóvenes X.
Por eso no, te estaba diciendo a Manuel el otro día que nos categorizaron como Generation Y después de generación X, pero después eliminaron Y, hicieron millennials y new millennials.
Sí, pero mierda, yo no soy un millennial.
Pues
no.
Que eso es lo que yo digo. Yo soy Generation X, Generation Y, pero ahora, ¿sabes?
A mí el millennial que haya puesto una peseta para que un juego de Nintendo original funcione.
Yo no le hago caso, por los cambios todos los años.
Mierda, eso, mira, eso
yo. Eso es un...
Porque cuando los arcades eran un lugar de jangueo.
Cuando el timeout, o sea, se peleaban los rockeros y los salseros.
Cuando estaba el timeout de donde estaba ahora Panda Express y Subway y todo. Un chorro de restaurantes, todo eso era timeout en Río Hondo.
Me acuerdo.
Y en Plaza del Sol, en los dos lados había timeout. De lo mucho que se jugaba. Entonces sale ya el PlayStation 2, que fue la consola más vendida de la historia. Y ahí como que la gente dejó de... Como que... Acho, ¿cuándo tú vas? Acho, voy para el kit. Eso ya no pasa. Y a mí todavía me gusta. Y ahí, pues, en Montelledra hay uno. En Plaza del Sol sigue uno.
Montelledra hay uno pequeñito.
Exacto. Pero que es como que... Esa idea de ir a meter monedas en una máquina... Y romper high scores de desconocidos. Pero ahora lo puedes hacer online. No es lo mismo. Este tuvo la dedicación de ir a este lugar. Pues él es más... Para mí, vale más como ponente que el tipo que está en su casa. Que eso es lo único que hace.
Que hasta eso ha cambiado la cultura del gaming.
Exacto.
Cambió la cultura. Cambió todas las culturas. El acceso a la información. De la forma en que la información se replica y se expone y se envía allá afuera. Cambia bien cabrón a la humanidad. Pasó por la escritura, está pasando con el internet. Cada vez que hay una nueva forma de publicar lo que se piensa, de coger la información que tienes, porque somos información, estamos hechos de información, poder hacer información fuera de tu cuerpo y conservarla. Y ahora pues, ahora tú puedes coger un programa de internet y ponerle un montón de parámetros, que en otras palabras, ese programa de internet sabe cómo funciona una oración, sabe lo que es sintaxis, sabe todo lo que opera en una oración, y le metes en una base de datos un montón de palabras, miles de palabras. Pues vamos a suponer que este robot, este bot, que realmente existe, se llama Magic Realism Bot, pues a ese bot le pusieron un montón de textos de Borges. Entonces, el bot te tira tweets que parecen versos o parece escritura surrealista, que tiene sentido en términos de sintaxis, pero son cosas totalmente absurdas. Pero es ¿por qué? Porque ahora tenemos ese acceso a la información que no lo había antes, que puede hacer unas cosas cabronas con la comunicación, con el lenguaje. Y de eso es el poema también.
Lo que el lenguaje no puede hacer es lo que la pelada que pretende hacer es Rival, que es que supuestamente tú puedes con el lenguaje captar, leer el futuro y el presente.
Que te cambia, que te cambia la... Sí. Que tú entiendes un lenguaje y vives la...
Sí, eso ya es un poquito pelado.
Sí, pues es esta idea de que ellos con el lenguaje crean una realidad.
Bueno, decirlo, y lo otro que hace la... Y lo otro es, como cerrando el paréntesis de Rada, era que como dice un amigo mutuo, Ángel Rivera, que es un académico, un estudioso de allá de Massachusetts, pero es boricua, y que publicó recientemente una novela sobre zombies, La rabia útil de los muertos, era que también en la poesía de Miguel está entremezclada temas, preguntas, cuestionamientos, que se entrelazan con la mitología de los antiguos. O sea, que es una cuestión que, digamos, que no solamente es callejera por un lado, por otro lado es high technology, high edge ciencia a nuestros días y a las que pudiéramos conjeturar para el futuro, sino que también hay múltiples, digamos que es una escritura multilayer, ¿no? De múltiples capas, que también conjuga elementos y lugares comunes de la mitología antigua. Gracias. Sí. Cuando tú leíste ese artículo de Ángel, ¿qué te pareció sobre tu...
A mí me pareció muy muy bueno, porque es interesante tú, ¿sabes? Siempre escuchar a alguien que o le gustó lo que tú hiciste o entendió lo que tú hiciste.
Yo no me puedo ver así.
Así que pues. Ahora, él también me hizo entender un montón de cosas que yo no necesariamente sabía mientras estaba escribiendo, de la forma en que él interpretó unas cosas. Pero sí, él apunta a lo de los antiguos, lo que tú acabas de decir. Y yo creo que eso parte de que yo pienso que los humanos no hemos cambiado muchísimo. Hemos cambiado un montón de cosas, pero todavía deseamos, todavía queremos cosas, todavía nos llevan todas estas pulsiones que los antiguos le ponían a sus dioses, pues esas cosas todavía nos llevan, el deseo, y no lo exploro tanto en el libro, pero sí pensando en eso, en algo un poquito más general, y esa es la idea de irse, que por eso es que el libro tiene que ver con el viaje también, que eso es bien atávico también, eso es bien viejo, viajar y moverse y el movimiento y que en todo desde físicamente hasta en ideas y ¿sabes? Moverse, esa es la condición humana, el movimiento, ¿sabes? Todo, que eso también va a Heráclito también,
todo un continuo devenir. De hecho, en política nosotros, ¿verdad?, vemos no pocos los que insistimos en que los antiguos son igual de modernos que nosotros, o más contemporáneos que nosotros. Muchos de nosotros buscamos en las experiencias del poder compartido de la democracia antigua pues mejores ejemplos a seguir de cara al futuro en estos tiempos tan jodidos en los que vivimos, sí. Donde ya vivimos en democracia cuando la democracia no significa nada. Así que digamos, sí, o sea, yo estoy on board ahí totalmente con la contemporaneidad, digamos, de los antiguos, a pesar de que suena como una contradicción en términos.
De hecho, eso mismo absorbí yo de tu libro, del de Sócrates.
Ese dios te llamaba Sócrates.
Sí, pero no.
Mucho. De que hace falta de que hace falta otra vez ponerle oído a esa gente. A mí particularmente de los antiguos me gusta Diógenes.
Diógenes de Sinope.
Diógenes de Sinope.
El de la secta del perro.
Yo quería decir algo ahorita. Que sin querer, queriendo caer en lo que es los cambios de generaciones y
que es un continuo todo.
Y que, exacto. Pero que hay cosas que llegan a su tope y llegan a su tope. Me explico. Ok. Desde el momento que se inventó el jabón.
¿El jamón?
El jabón.
Qué jodiendo yo sé.
O sea, como la canción de Rage Against the Machine, Wake Up, que es el tema de The Matrix, la primera. Que empieza, ¡come on! Pues mi mejor amigo siempre decía, ¡jamón! Pero que desde que se inventó el jamón, que se descubrió más que nada, no fue que se inventó, porque está en el río Nilo, cuando estaban lavando, que la grasa de los cuerpos que se bañaban dentro del agua bajaba hacia la baza y todo lo demás. Pero el antiséptico, el jabón como tal, fue que empezó a incrementar la población y la gente no se morían por un common cold y mierdas así. Porque antes operaban al garete, ¿sabes? Pues, ¿qué vamos a hacer? Tráete la yegua que me meen las manos. O sea, como que no había otra manera. Y yo digo que esas cosas, ¿sabes? Y existe de la misma manera, se utiliza de la misma manera, hace exactamente lo mismo que hacía hace 100 años atrás. Y las pistolas. Ok, pueden ser mucho más inteligentes, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Disparando un proyectil de un punto al otro. Por eso es que la guerra cambió por completo cuando salió el arco y flecha. Eso fue poder matar a distancia, eso no existía. Y por lo menos yo, como cineasta, cinefile, editor, todo lo que tiene que ver con televisión, producción, preproducción, puedo decir que en ciertas cosas no va a haber mejoría. Sí, los programas para editar y todo lo demás son mejores, son los que estoy enseñando a los estudiantes, pero la calidad del producto, ahora hay 4K, 12K, ridiculeces, porque de verdad una expansión por más píxeles que sigue alargando la imagen, que después se comprime para hacer lo más parecido posible a fílmico. Pero no hay nada mejor que fílmico. O sea, no importa la manera que tú lo ves, fílmico es lo real, captura lo real en celuloide. Se graba lo que actualmente estás viendo en un pedazo de celuloide. Uh-huh. Pero el digital es una representación de lo real. Eso sí, se puede ver bien, pero más te vas acercando. Algo que no tiene píxeles no se puede pixelear. Igual el sonido.
Lo fílmico viene from the horse's mouth, the original source.
Claro.
Que es la.
Y igual es el sonido. ¿Sabes? Después de que llegó la cinta de 2 pulgadas, no ha habido nada que ha superado la cinta de 2 pulgadas. Punto. Punto. Y sí, antes se grababa directo a pasta, después se grababa cinta y después se pasaba a pasta, después se grababa a cinta y a CD. Y después se grababa directo a CD, o sea, directo digital a disco duro y al CD. Y Michael Jackson fue el único artista, cuando comenzó, que cogía su música grabada digitalmente y la tiraba a una cinta de 2 pulgadas antes de pasarla a DVD de nuevo. Por eso mismo, porque esa carne, ese real life shit, no existe en lo digital.
Es muy limpio, es demasiado limpio.
O sea, lo digital es cuadrado, lo
tiene contours,
exacto, sí. Tiene onda, tiene pico, tiene esto, tiene aquello. Y
digo, el retorno del vinilo con fuerza,
claro, pero
el activar de la música que se grabó de los 60 a los 80 es eso, o sea, es tú volver a sentir eso que tú dices, o sea, esa carne, digamos, que se pierde la limpieza, la pureza del sonido digital de un CD.
Yo le puse Top Gun para la clase de sonido a mis estudiantes, les dije, tienen que ver Top Gun. No sé, pero ¿por qué? Una película. Porque cuando salió THX y Dolby Digital 5.1, uno probaba su home theater en su casa con esta película. Y hay una razón. Porque el 90% de los sonidos, probablemente estoy exagerando, pero el 90% de los sonidos, ¿sabes? Fuera de lo hablado, es grabado en estudio. O grabado en test run, o grabado en... Todas esas cosas no actualmente están en la película, en la grabación.
Sí, claro.
Y la manera que ese sonido te... O sea, que tú estás viéndolo en tu casa y miras para atrás, miras para la izquierda, miras para la derecha. Obviamente no hay nada ahí, pero está diseñado para eso. Y digo que eso no es que se haya perdido, pero no es tan crisp, tan creíble como era antes. Y
bueno, de hecho, en el donde yo tengo como 3 o 4 sistemas de sonido en mi casa, pero donde yo tengo conectado el tocadisco de vinilo, yo lo tengo un Onkyo, un receiver Onkyo, con 2 salidas, con 2 bocinas. Y es porque el 90% de la música que yo escucho en vinilo fue grabada en estéreo, con 2 canales. Y tú lo que necesitas son 2 bocinas y un buen receiver. Y se escucha, mira, de show. O sea, que tú puedes tener un mega receiver super digital, con 5 canales, y realmente no estaba como estaba intencionada la música.
¡Hablando!
Pero fíjate, ese paréntesis cabrón, Radamés, vamos a cerrarlo. Realmente tú ibas a sellar algo más sobre un par de poemas de Quantum. De Quantum Weaver.
Hijo de la gran madre. Ahora tengo que encontrarlo, eso va a haber un bache.
Lo importante es que la gente sepa que en todo esto ha habido una pausa en la que aquí hubo una conversación de lo más interesante del papá de Rada. Siendo un freaking badass.
And it is the end.
Después, Rada y Miguel Adrobel, ahí mamándose a la calle 13, y después,
¿cómo fue?
No, perdón, dale.
Tampoco, qué fuerte.
Muy bien, ok.
Esto es G.
Tú tienes Ed Explicit.
Esto es General Audience. Esto no es
explícito. En el Apple Podcast tiene la E.
No, es General Audience. Por eso leo esto. Espero. Mere huele bicho. Yo te conozco. Nadie te deprime más que yo. Nadie te entretiene más que yo. Sí, tú mismo, pendejo. Te estoy hablando. Recórtate. Pareces un marxista. ¿Leíste a Zizek?
Zizek.
Zizek antes que a Hegel. No he leído ninguno de los dos, mala mía. No me piché, Buster. Déjate de hipsterias y ativismos. Hipsterismo. Eres... histeria, pero con P.
Déjate histerias y atavismos.
Y atavismos. Eres el capitán de un Quantum Weaver. Me gusta mucho ese poema.
¿Qué significa?
Bueno, no, yo me identifiqué con la mayoría del poema, pero eso es que me interesó. Porque, you know, everybody has that day.
Hay veces que tú te levantas por las mañanas y lo primero que, por lo menos cuando yo me doy cuenta que estoy despierto por las mañanas, es cuando veo mi cara en el espejo. Ahí es que yo digo, espera, sí, ya, esto es un día nuevo, está bien, estoy aquí, I'm here, no pasó nada, esto es un día nuevo, como Miguel dice. Y es eso, es yo mirándome en el espejo, las cosas que uno piensa cuando uno se mira en el espejo, cuando se está afeitando, por ejemplo. Pero es en referencia al capitán y a la nave, que son una misma cosa. La nave soy yo y el capitán soy yo también. Y también I'm poking fun at myself también. Uh-huh. Porque me estoy mirando. Y es autorreferencial. So. Y sí, es verdad, yo leía a Zizek antes que a Hegel. Porque si tú no puedes decir Zizek, si dices
como Zizek, la mayoría de los hipsters académicos hoy día, supongo.
Si dice
well,
Zizek.
I wouldn't know because I've never pronounced that word in my life.
Si dice Zizek, te miran mal. Tú no puedes decir Zizek.
No, pues ya yo sé que es Zizek. Por eso existe esto.
Es un filósofo esloveno.
Y Hegel, pues, no entendí un carajo de ninguno de los dos, pero leí de Sublime Object of Ideology, uh-huh, y leí algo de la fenomenología de Hegel. No entendí un carajo de Zizek. Me gusta más ver los videos de él y ver los manerismos. Este, y sí leo una que otro artículo que publica en el The Guardian, pero más allá de The Sublime Object of Ideology, ¿no?
Que es arguably su mejor libro. Este, pero es que Jay se ha convertido en una parodia de sí mismo, desafortunadamente.
Sí, lo vi patinando en una entrevista con un tipo sobre Trump.
No, Jay, pero Jay lleva, qué sé yo, 5 o 6 años, los primeros 5 o 6 años del siglo XXI, él publicaba 3 o 4 libros donde repetía, él se citaba a sí mismo y se plagiaba a sí mismo, diríamos.
Ajá, ese es plagio. Ese es plagio. Vale, es
plagio. No, pero el libro está... Pero no, ¿te gustó el libro? ¿Te gustó Quantum Weaver? Este raro.
Sí, me gustó. Me identifiqué con muchas partes de él. Y yo, como le estaba diciendo ahorita fuera del aire, de nene, cuando estaba más esto fue un que el carajo, y me leí la enciclopedia. Y, uh-huh. Yo era bien fanático de Albert Einstein. Y hay temas dentro del libro que pues me daban... nostalgia para esos tiempos que yo era una draga para la información, un glotón para la información, pero que sí, ¿sabes?
De eso, en total me gustó mucho. De eso hay mucho en mucho de lo que yo hago y pienso en eso mismo, en cómo estamos consumiendo información hoy en día la humanidad. Es de una forma increíble porque uno se lanza un montón de episodios de X o Y serie y todo el mundo lo está haciendo. También uno lee todo el tiempo, uno está consumiendo información un montón y pues también de ahí vienen los ensayos y los poemas hasta cierto punto, de todo lo que estoy.
Fíjate, hace un punto que quería hacer el episodio pasado, por cierto.
¿Cuál?
Que aunque mi vida es lo audiovisual.
Ajá.
Y soy profesor de lo audiovisual, entiendo que la mejor manera para aprender es leyendo y apuntando. Yo, hasta el sol de hoy, algo que tú oyes es algo que tú puedes ignorar. Algo que tú estás leyendo, lo tienes que leer de nuevo si no entendiste, over and over again. Y ese estilo de aprendizaje ya como que no funciona de la manera que se supone que funciona. Como que tú puedes apuntar cuántas cosas hay, pero le voy a tirar una foto. Pero tú apuntarlo, la repetición...
Sí, para mí eso es increíble, eso es cierto.
Eso me pasa a mí.
Cuando llegan y tiran la foto. No, yo no sé de redacción. Cogiendo la clase de redacción. Es como que...
No, pero no estás escribiendo, tú sabes.
Imposible,
no
tú sabes.
Leyendo yo, tampoco.
Para graduarme de la high, yo tuve que coger una clase de investigación, una clase de redacción. Tuve que coger English Literature, Spanish Literature, English Language, Spanish Language. Uh-huh. Pues 20 y pico de clases. Y dentro de eso queda research paper, que es la clase de investigación como tal, y tú tienes que investigar hasta las tripas de un tema y escribir una
monografía
de 20 páginas, chacho, 15 páginas.
Que tienen que hacer una monografía ellos hoy en día porque tú eres como
pena, y ellos dicen y tienen que aprenderlo de nuevo porque de verdad ha caído la
llegan a la universidad sin saber redactar.
Está fuerte.
Y llegan a cuarto año sin saber un montón de cosas. A mí me ha pasado que llegan a mi clase estudiantes de cuarto año y no saben la diferencia entre la idea del sistema solar versus la idea de la galaxia. Entienden que lo que ellos entienden por sistema solar es pues eso es una galaxia. O sea que muchos de esos estudiantes llegan a mi salón y por primera vez en sus vidas entienden, no, una galaxia es un grupo de cientos de billones de estrellas. Pues entonces, así mismo te hacen preguntas que se supone que hubiesen hecho hace años ya, sobre, pues entonces el sol es una estrella, o la estrella es el sol, o algo
que hay
así.
Mucha gente que no sabe eso.
So, y estamos bregando todavía.
Es algo diferente.
Con todo y esto de que está pasando con la información que está ahí, se consume, y hay un abuso de ese consumo, pero también es increíble, esa increíble paradoja de que estamos atrás, un montón de cosas.
Estamos, entre comillas, sobresaturados de información, entre comillas, ¿no? Estamos sobresaturados de información, pero la falta de juicio, uh-huh, al momento de que tú cliqueas o no cliqueas, es abundante. Además de que la gente se cree que sabe sobre noticias solamente leyendo titulares, ¿no?
Yo creo, o sea, que creo que también otra cosa es que
la gente no lee los artículos.
Y se ha perdido en las... en las cosas comunes como stand-up comedies, películas en cine, obras. Estamos viendo ahora The Resurgence, Hamilton, Trevor, el de Daily Show ahora.
Trevor Noah
con sus stand-ups que son bien inteligentes, basados en historia, basados en experiencias reales en lugares. Y antes, vamos a hablar de Eddie Izzard. Mm-hmm. Eddie Izzard, toda su comedia era 100% basada en facts. Sí. ¿Sabes? Él decía, Hitler, yes, he was a vegetarian and a painter. He was half Jewish. He was Austrian. And he must have been going, I can't get these fucking trees. I will kill everyone in the world. ¿Sabes? Y ahí está el chiste. Pero que everything he says, o sea, oh, yeah, Europe, where the history comes from. Like, como que, y es un,
pero, Estados Unidos, pero Carlin, entendía, aprendía, sí, George
Carlin. Exacto, you learned facts.
Más allá de,
we're 100% true. Palpat killed 2 million people, house arrest, and in his home. ¿Verdad? That's how Palpat died. Después de matar 2 millones de Cambodians. Pero he said, oh, yeah, but he was killing his own people. We don't really have a problem with that, do we? O sea, como que todos son... Y la manera que se daba la comedia, tú te acuerdas de los chistes o tú te acuerdas de los facts. Y because you wanna tell them over again. Y eso como que se perdió. Y ahora pues estamos viendo el resurgence, el regreso de ese tipo de comedia, pero estamos hablando de una década que no existió. Y esa década es donde cogieron conciencia nuestros estudiantes, los millennials, los que están de 12, 13 años a 25 años, ¿sabes? Tú le hablas de un 56K, le hablas de que el internet era lento, de que no me podía comunicar con China, que no era ICQ.
Ajá.
¿Sabes? Y ellos dicen, damn, you're old, son. ¿Sabes? Como que no.
O lo que estábamos hablando.
Son 12 años.
Hace un rato, Manuel y yo estábamos hablando de que esta cuestión de comparar lo que ellos están viviendo ahora versus lo que uno vio antes de todo esto, ellos han perdido un montón de cosas que para nosotros eran facts y no había forma de discutirlo. Uh-huh. ¿Sabes? El holocausto está cabrón.
Uh-huh.
El holocausto está cabrón, eso fue una barbaridad. Ahora no, yo me he encontrado con varios estudiantes que dicen, pero mister, pero Hitler, hay que dársela. Pero hay una cosa sobre el holocausto, mister. Y es que yo pienso que, o sea, si uno está escuchando eso hoy en día en un salón de clase, en una discusión sobre eugenics, por ejemplo, uh-huh, porque yo doy biología y en algún momento hablo de Gattaca. So, se va a hablar de la Segunda Guerra Mundial y la comento. Si estoy hablando de biotecnología, pues, y he visto año tras, y lo hago como una especie de experimento, año tras año, cada vez estudiantes como que siempre tienen algo no necesariamente bueno que decir de Hitler, pero le dan como que el beneficio de la duda, sí, a Hitler.
¿Tú quieres meter tres bufetas?
Eso está cabrón, y cada vez, pues, ¿qué significa eso? Lo que estábamos diciendo ahorita, ¿será que están...? ¿Será que bueno, simplemente no se está comentando como se supone...? Hay una deficiencia cabrona en la
clase. No, yo creo que, bueno, realmente todo apunta, ay, no quiero sermonial, pero todo apunta a que la cultura hegemónica de hoy día es una cultura del presentismo absoluto. O sea, de que la gente debe vivir el presente, no reflexionar en torno al pasado. De hecho, debe vivir el presente siempre pensando en la gratificación futura. O sea,
fuck the past, fuck the future.
Sí, o sea.
Every day is the last.
Y de hecho,
eso es tan nítido.
YOLO.
Pero
exactamente,
mucha gente, porque tú puedes citar a 10,000
personas. Si lo hacen 10,000 personas, eso es malísimo diciendo, para cualquier país, que todo el mundo esté viviendo así. O sea, todos los costos que se van a inflar de salud y eso, ¿sabes? Porque
no, el problema con eso también es que, o sea, y eso, o sea, al extremo, y realmente no es un hipérbole, estoy exagerando, es algo que casi está pasando literalmente. Sí. Es una cuestión de que lo que se va perdiendo es el lazo social. Es la cuestión de que, o sea, se va perdiendo la relación social. sea, la gente cambia de panas, cambia de novia, como cambia de calzoncillo. Como, o sea, es decir,
los headphones, los pasar en el tren sin hablar con nadie, no escuchar a nadie, sí, no hay conversaciones.
Todo un chorro normal de sociales.
¿Sabes? Porque word of mouth fue la manera de comunicarse por siempre.
Siempre.
Y entonces aparecieron otras maneras de comunicarse, pero word of mouth continúa existiendo. Pero si todo el mundo está con los oídos tapados, no se miran, están en su vida nada más, olvídate de los demás. Hay cosas, por más pequeñas que sean, que no hay ninguna manera, por todas las redes que existen en el mundo, que esa información le va a llegar a esa persona.
Un gesto, una respuesta, o sea, de los músculos de la cara, una palabra que tú dijiste, eso no se va a reproducir.
Bueno, gallo, o sea, nosotros el podcast, pero, este episodio eso, va a terminar
es un buen
segway
de collateral.
Pero este episodio va a durar como una hora y pico. Pero realmente nosotros llevamos como 3 horas jangueando, comiendo mierda, compartiendo. La riqueza, toda esa riqueza de compartir, nos va a redundar en el podcast. Gracias a Dios para los oyentes. Pero
si no, hubiese durado 3 horas.
Exacto. Pero a lo que voy es que, o sea, pero eso mismo, eso se pierde. O sea, el podcast es, digamos, el sumario de, ¿ves? Cuando Rada le dio ahí al teclado para que pongamos a grabar, pero nosotros llevamos un buen tiempo aquí compartiendo y conversando y jangueando y charlando y tal, más cual.
¿Viste cómo me culpan?
No.
O sea, ahora es mucho más.
No, Rada, Rada censura, mano, bien duro.
¿Sabes qué? Espera. Usted, o sea, que es bien rara la vez, fuera del ambiente de trabajo mío, en donde yo estoy con 2 hombres más que también son maestros. Porque me pasa solamente en el trabajo. Que habemos varios. Y está cabrón ser maestro en una escuela superior, porque, y si eres varón, porque eres una minoría, ¿sí?
Claro, son más mujeres que...
Bueno, pasa en toda la pedagogía. I don't know. En la pedagogía.
Y Rada trabaja en Starfleet Academy. por si acaso.
En Starfleet Academy. But I'm saying a good thing.
No, está bien, sí, claro, ¿verdad? Rompimos el techo de cristal.
¿Qué puedo decir?
Que está contando
que, que me criaron mujeres.
Lo que
estoy orgulloso de ellas.
A lo que yo quería.
Like, right on! You guys do it.
A lo que yo quería llegar es que hemos visto esa parte. No voy a decir de generación. Ni voy a decir que lo que está pasando con la generación es de generación. Pero sí el cambio lo han visto. Y yo lo he visto, ¿sabes? Y se nota bien cabrón. Y es interesante porque es como que sorprendente, pero también un poquito scary, porque están pasando un montón de cosas bien diferentes a como pasaron cuando las estábamos viviendo nosotros, pero eso no fue, como estábamos diciendo ahorita, eso no fue hace tanto tiempo, 20 años atrás, y más en el contexto de cómo se está viviendo hoy en día, no es hace tanto tiempo, pero las cosas eran bien diferentes.
Lo que pasa es que la percepción de espacio-tiempo... hoy día
es que viajamos al futuro.
Es mucho más no, mucho más acelerado y mucho más abreviado,
y porque la niñez de nosotros fue la última sin internet.
Sí, por eso. Sí. Sí, pero que hay un cambio real, objetivo, en el sentido de que es vital de que se viva así, del achicamiento, de la abreviación de la noción de espacio-tiempo.
Sí, cada gap generacional ahora no son 10 años, yo creo que son 5.
Sí, y lo que hoy está de moda, mañana está pasé, y, o sea...
También tiene que ver mucho ¿cómo se llama? La retención que tienen las generaciones nuevas.
O sea, hay gente que vive sus vidas.
No tienen paciencia.
No pueden leer más de 1,000 páginas. No, o sea, pueden más de mil palabras en un texto, eso es mucho. Para
no
ellos.
Pueden esperar hasta las 8 de la noche para ver un programa, porque antes, ¿sabes? Si tú ibas a ver Sesame Street, era cierta hora. Si tú ibas a ver esto, era cierta hora.
El tiempo,
y
otra vez.
Y eso te ayuda con leer un reloj, eso te ayuda con.
Esta entidad.
Paciencia, manejar tus sentimientos.
El televisor te organizaba tu vida, no solamente a ti, a miles de personas.
Ahora es un I want it now y se acabó.
Y ahora no, ahora no hay esta cuestión que le organice el diario vivir a los niños de una forma bien estructurada. Yo llegaba por las tardes a mi casa y me ponía a ver Samurai X y a Chevy y Dragon Ball Z. Porque eso era lo que yo iba a hacer en mi casa a esa hora. Y yo, o sea, eso existe. Eso existe todavía. que los chamaquitos estén esperando una hora, la anticipación se acabó bien cabrón, porque todo es ahora, en el momento.
Y a las cosas te gustan menos, te emocionan menos.
Pero pueden hacerlo, exacto, porque está tanto, está todo tan accesible, uh-huh, y es tan fácil de conseguir, que eso está fucked up. Esas son las cosas que yo me pongo a pensar, pues cómo carajo tú vas a impresionar a un estudiante y capturarle la atención si lo ha visto todo ya. No experimenta un carajo, porque experiencia no tiene ninguna, pero ha visto un montón de cosas.
No, por eso los estudiantes que entran a un trabajo que necesitan 4 o 5 años de experiencia para adquirir ese trabajo, no consiguen la experiencia porque no tienen la oportunidad de trabajo para conseguir la experiencia. Antes tú tenías, cuando te graduaste de la high, tenías años de experiencia ya. A ver, tú habías trabajado, tú habías hecho esto, tú habías hecho aquello, tú habías intentado tal cosa. O sea, you had years of experience built up sobre los años. Y cuando te graduaste de la universidad, tú has trabajado 7, 8 años. Y ahora es como que, ya no, pero para tener experiencia necesito trabajar, pues ponte a trabajar. Y no lo digo, tú sabes, sarcásticamente ni cruelmente. Yo estoy simplemente diciendo que uno puede tener la iniciativa de comenzar antes. A mí, mi primer trabajo fue adobando pollo a los 12 años. Es que yo siempre quise tener mi propio dinero. Ser yo que me pagaba mis cosas. Ser yo que me invitaba a mí al cine. Ser yo que me podía ir caminando al kiosco de la esquina a comprarme una empanadilla. Yo solo, con mis propios chavos, que yo mismo me
gané. Pero ahora,
y eso,
ahora,
esa iniciativa, it's gone.
Ahora tú puedes montar un website, fuletearlo de fake news, meterte en Google AdSense, y desde el smartphone, págate, dame clic. Y voy a confiar con que la extrema derecha se trague toda la historia que yo diga del Papa, de que vaqueó a Trump. Dale, pam, clics, 10,000 pesos en un mes.
El 90% ven YouTube, ven Vimeo, ven esto, pero no crean una cuenta en esto.
Eso es así. Fue como se hicieron los fake news en Macedonia, y fueron teenagers, chamaquitos, que tienen esa idea de que gratificación instantánea, fuck it, el dinero. Yo quiero en mi shitty town de Macedonia, super fucked up, tener el único VM. Y están pensando igual en un montón de sitios. Y es bien difícil hacerles entender a ellos lo importante que es, por eso mismo, leer o hacerse preguntas diferentes a las que la gente se hace.
Creo que ese es el problema, que la gente ya no se cuestiona las cosas.
Y yo que quería hablar de Batman.
Ok, vamos a hacer algo.
Yo quería hablar de Matt Reeves como director.
Mira,
oficial.
Vamos a hacer algo, estamos marcando el tiempo.
Y se quejaron de que era muy largo el primer episodio.
Yo vi este fin de semana 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas. Vi Collateral Beauty, que aquí no la han visto. Vi John Wick 2.
Yo la vi.
Yo no la he visto todavía.
Vi Fist Fight.
No he visto eso.
La de Charlie Day y Ice Cube.
Ok.
Vi I, Boy.
Dude, yeah. Really? Está
sí,
buena.
De Bill Milner y Maisie Williams, la de.
Está buena, no, yo estoy por
verla. It's okay. Yo I rated them and everything, tú sabes. Y vi 7 Days in Hell. El mockumentary de Kit Harington y Andy Samberg, que son tenistas que tienen el juego más largo de la historia, de 7 días.
Okay. Eso es de hace unos añitos atrás, ¿verdad?
Sí, del 2015. y las vi anoche. Películas que no había visto. Collateral Beauty le di un 5 de 10, aunque en Rotten Tomatoes tiene un 26%.
Yo no confío en Rotten Tomatoes.
Yo tampoco, pero ese es el estándar ahora mismo, el estigma de todo el mundo, porque
son unos haters
con un montón de películas. Por eso yo le di un 5 de 10. That's my rating. Okay. Yo creo que es una película que parte de un lugar muy lindo, termina en un lugar muy lindo, pero la trayectoria de la historia como tal, entiendo que se hizo de una manera muy falsa y me molestó. y lo digo de un punto de vista de cineasta y editor, etcétera. Que nada, no, si se lo digo les daño la película, so no spoilers. John Wick Chapter 2 me sorprendió que tuviera mejor rating que John Wick 1, que para mí fue mucho mejor película. Ambas me gustaron. Keanu Reeves sigue siendo Keanu Reeves, todas sus escenas de acción están súper por encima. La actuación es la misma, porque Keanu Reeves es Keanu Reeves y son los mismos personajes. Ahí por primera vez sale Ruby Rose, si no me equivoco. John Leguizamo, que regresa en su mismo personaje. Sale Lawrence Fishburne por primera vez. Common por primera vez. Y es dirigida por el que dirigió la primera con David Leitch, y él era el stunt double de Brandon Lee cuando Brandon Lee se murió.
The Crow.
El que terminó de grabar The Crow fue él. Pero sus únicas dos películas son las dos de John Wick. Vi Fist Fight, le di un 3.5 de 10.
Excelente.
Es una comedia que el plot está bueno, el mensaje está bueno, pero no hay comedia.
O sea, no es funny la película.
Te ríes al final. Y entonces es como una película, es como decir Here Comes the Boom de Kevin James, que tú estás pompeado toda la película, te ríes toda la película, y al final de la película viene ese Rocky moment que tú estás gritándole al televisor. Pues eso existe en la película, pero la comedia para llegar ahí no
existe.
So it's not a bad movie, pero no una película que ya lo deberías de ir a ver a esta, porque está brutal. I Boy igual. Es buen concepto.
Este es Netflix.
De un nene que tiene un... Le pegaron un tiro y tenía el celular en la cabeza llamando al 911 o 999, porque es Inglaterra. Y chips y mierdas del celular se le meten en el cerebro y ahora puede controlar tecnología.
Nice.
Y usa eso para cobrar venganza. Cobrar venganza sobre lo que le dispararon a él y violaron a la mejor amiga.
Ah, pero entonces...
It's a fucked up movie, pero a la misma vez it's actually pretty good, pero tampoco es...
Pero está por verla, fíjate, está por verla.
La recomiendo, deberían de verla. Le di 5 de 10, Rotten Tomatoes se dio 68%.
Una de esas películas que uno tiene, pues no tengo más nada que hacer.
Vi Seven Days in Hell, que es un mockumentary, es corto. Dura como 45 minutos con Kit Harington, que es Jon Snow en Game of Thrones, y con Andy Samberg, que es pues uno de los breakout stars de SNL, que también es rapero en Lonely Island.
Lonely Island.
Y ha hecho un par de películas.
Just my thing in a box.
Con Justin Timberlake.
My thing in a box, girl.
Si no han visto los videos de Lonely Island y las canciones, deben de chequearlas, son bien graciosos.
Blanco rapeando.
Sí, pero they're fucking hilarious. Uno de los últimos que vi fue el de Michael Bolton. Que Michael Bolton es un cinephile. Y ellos están rapeando. It's like, this is the story of Captain Jack Sparrow. Tú sabes, como, no, cabrón, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? I'll try it with another film. Tú sabes, y entonces le mete a Terminator. Es like, va por película. So, si no lo han visto, son graciosas. Yo le di un 7.5 de 10. Rotten Tomatoes se le dio un 80%. Es graciosa. Es buena, la recomiendo. Y es corta, no te va a tomar mucho tiempo verla. Y la historia está completa en esos 40 años.
¿Tuviste con Fury?
Sí.
A mí me gustó con Fury. Dura como 45 minutos, ¿verdad?
Todo el mundo me odia porque me gusta con Pau.
A mí me encanta con Pau.
Y yo creo que con Pau it's a masterpiece.
Con Pau es...
Lo que hacía Woody Allen, pero con mucho más comedia.
Con Pau es importante. Yo siempre lo he dicho, con Pau, ¿y tú sabes qué otra película es bien importante para mí? Freddy Got Finger.
Yeah. Yo tenía un odio a Tom Green, pero la misma vez no podía parar de mirar.
Se le zafó un...
Tom Green era la versión canadiense de la Comay.
Se le zafó el gatillo en Freddy Godfinger porque le hacen una paja a un elefante. Pero, wow, yo nunca había visto una cosa así. Hasta cuando empecé a buscar en Google Web y empecé a ver cosas dadas, ¿no? Yo no sé, carajo. Porque se fueron unos viajes cabrones en esa película.
Bueno, CKY2K... Jackass, uno de los productores de CKY, el Kevin Smith, y el partner de él en Views Hugh.
¿Qué
película?
No, es Scott Mosher.
Es una película en Netflix con Bob Odenkirk, que a mí me encanta él. El que haya visto este Breaking Bad, uh-huh, sabe quién es Bob Odenkirk. Hay una película de él en Netflix, voy a buscar el título ahora. Bien weird, bien extraña, bien funny. Como Odenkirk. Está en Netflix.
Malcolm in the Middle.
En lo que estos buscan, yo vi 3 películas nada más. No vi 8, no vi 28, como Rame. Yo vi Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que me la recomendó Rame y me la recomendó Carmen Taina.
Better Call Saul.
No, eso no.
No, es otra. Es una película. Better Call Saul es una serie.
Pero para el récord, ¿cómo es que se llama la que tú me recomendaste? Eternal Sunshine of the Spotless Mind es como un 6 de 10.
Para este pensó algo.
Yo creo que Rada overshot his recommendation.
Ok, tenemos otro crítico.
Vamos a terminar, espérate.
Yo no, fíjate, mi crítica no es válida porque hace años que yo no veo
Eternal Sunshine of the
Spotless Mind.
Cuando la vi,
yo tenía 20, early 20s. ¿De qué año es esa película? 2005.
Yo también tenía early 20s.
Me impresionó muchísimo. Me
entero como dos jebas nada más. Y entonces la película les impactó mucho.
Pero no sería justo si yo digo, esa película es excelente, porque uno cambia un montón en 10 años.
Sí.
Y tengo que verlo.
Pero la otra película que sí vi, la vi, no es tan buena como yo estoy de acuerdo con Radamés. Que yo vi de nuevo Cloverfield, pero la razón por la cual la vi, que no, de nuevo no es excelente película, yo di como un 5 o 4 de 10.
¿De la primera?
No, Cloverfield, la original, la primera.
La segunda es mejor que la primera.
O sea, no, esa no la he visto. Pero la razón por la cual la vi es porque fue una semana bastante heavy de noticias en relación a Batman. Porque finalmente, después de una especie de titubeo y ambigüedad, Matt Reeves está oficialmente ya como el director de The Batman. Que es la que se trajo para el 2019, que Ben Affleck va a ser el actor, pero ya no va a dirigir.
¿En serio?
Sí. Él no la quería dirigir.
Sí. Entonces Matt Reeves, que es el que, para el que no sepa, más allá de Cloverfield, es el director de las últimas dos iteraciones de Planet of the Apes.
Las dos me han gustado.
Así que...
A mí las dos...
¿No te gustó la de Mark Wahlberg?
No, me gustó la
de... Otro Batman Alum, que Mark es Robert, Tim Burton, ¿no?
Mark Wahlberg tiene unas películas bien cabrón.
Oye, tú estás conectado.
Pero Mark Wahlberg ha matado dos series.
¿Cuál?
Planet of the Apes y Transformers.
Sí. Tía. No, Transformers estaba muerta desde el principio, pero estaba...
Y la ristra de la de... M. Night Shyamalan también.
Pero y la otra película que vi que también tiene que ver con... Dijo, espérate, hombre, que hay una noticia importante. Para aquellos que son fervor del cómic, que se confirmó que van a ser Nightwing. Para aquellos del mundo para aquellos que no están asociados con el mundo del cómic, Nightwing es un superhéroe que es Dick Grayson, que era el primer Robin de Batman.
¿Por qué se fue?
Con Batman, se pelea con él.
Sí, pero ¿por qué se fue?
¿Cómo que por qué se fue?
Porque no, Batman no quería matar gente y él pensaba que había gente que merecía morir.
Yo no estoy seguro.
Eso es parte.
No, yo lo tengo que releer. Yo, eso
Nightwing kills.
No, se está hablando de Jason Todd, está hablando de Red Hood.
No, Jason Todd es el velo, eso es el otro día.
Pues, por eso te estoy diciendo, no, Nightwing, Dick Grayson es un tipo sano, ¿qué te pasa?
¿Qué sano?
El punto es que viene una película de Nightwing. Y la otra que la vi esta mañana, que es Lego Batman. Qué sé yo, le doy como un 6 o 7 de 10.
Las de Lego están...
¿Viste la original de Lego?
Siempre están más arriba de 6 las de Lego.
A mí me gustó la original.
Pero para el que lee cómics, es verdad que la película tiene mucho mucho que darte. O sea, todos los personajes que salen no son inventados para la película. O sea, hay un montón de personajes que tú pensarías en abstracto, que son absurdos y que son inventados para la película, pero realmente son villanos que han aparecido a través de los 50 años de historia de Batman, ¿no? Y vale la pena, vale la pena.
Porque están, hacen eso para pa el que ha leído cómics.
Sí, hay un montón de personas que el que no ha leído cómics, tú piensas, eso, claro, que por eso, favor, qué absurdo, ¿no?
Pero o sea, es alguien que apareció en el
1947. Por ejemplo, Spencer,
pero hay un montón de existió. Cosas absurdas en los cómics. Si te pones a pensar,
yo tengo un libro, yo tengo un libro de cosas absurdas en cómics.
Swamping le regala una mata de marihuana a John Constantine en uno de los cómics. Y we can't smoke this, que si esto y Swamping hace que la mata crezca. Y eso pasa en el cómic, normal. Canon.
Ah, eso está muy chiquito, eso todavía no está hecho.
Y Swamping hace que crezca. O sea, que hay un montón de cosas absurdas. Aquaman está enamorado de un delfín. Tú sabes, como que hay un cómic, un saga completo donde el delfín se muere, la mujer de Aquaman se muere y es un delfín. O sea, there's shit that is just like, what? ¿Seriously?
Pero Lego Batman la recomiendo, ¿sí? O sea, se deja ver, hay que ver, se debe ver.
A mí me gustó la original de Lego.
Y no, la Lego Movie.
Excelente, de Lego Movie.
Sí,
es
muy bueno.
Everything is the sun.
El peligro está chévere.
Pero está bien buena. Esa tiene un 90 something en Rotten Tomatoes.
Es que a mí Rotten Tomatoes tiene un fucking hatred en contra de las películas de los superhéroes de DC que me jode la existencia.
Y tiene un hatred con películas que son del 2000 para acá. Todos los años van bajando. Because they don't get it.
Igual con la de Kevin Smith, las tiran por el piso.
Jurassic Park, que yo lo menciono y me vacilan porque lo menciono, es para mí una de las obras maestras más cabronas que ha existido en el cine, ¿sabes? La manera que usaron animatronics y CGI juntos.
Y la música.
Y la música. La música
está cabrona.
Todavía. O sea, como que
es just amazing, está cabrona esa escena en que se encuentran con los dinosaurios por primera vez, se le graba a uno bien cabrón en la memoria. Es memorable, un montón de cosas memorables, el vaso vibrando,
y así se hacían las películas antes, y esos efectos se ven mejores.
Comprobado
Newman, por las primeras tres de George Lucas y las segundas tres de George Lucas. Que CGI isn't as good as the real deal, aunque sea fake.
Que by the way, ustedes saben cuál fue el final de... Es canon, esto es canon. El bien odiado Jar Jar Binks, ¿cómo es que termina finalmente?
Ah, descojonado.
La novelización posterior, esto es canon, el tipo... O sea, que él fue el que dio el voto para que a este cabrón le dieran poderes extendidos y eventualmente apoyaran el ejército de los clones. Pues Jar Jar Binks lo terminan expulsando del parlamento, termina sin trabajo, jodido, marginado, y termina de payaso callejero haciendo reír a los chamacos, todo pobre, todo jodido.
Diablo.
Por el resto de sus días. O sea, que mucha gente quería que lo mataran, pero terminó peor todavía. Y a mí lo terminaron, y la novela en la que sale, terminó.
Yo a George Orbins, yo quería que regresara a su poblado y que lo aceptaran y no escucharle.
No, terminó, todo jodido.
No escucharle él de nuevo.
Como un outcast, como un payaso, todo jodido, pobre, en la calle, un fucking bomb.
Misa, Jar Jar Binks, son of a bitch.
Así que todos aquellos que le tienen ganas a Jar Jar Binks, pues mira, ya, eso es canon. Jar Jar Binks te miró todo jodido.
Ya, pero eso está un poco cruel.
Bueno, mano. culpa de George Lucas.
Culpa de George Lucas que lo parió.
Verdad, parió algo horrible.
¿En qué estaba pensando?
Yo no sé.
Vamos en esa nota, vamos a ir cerrando, mano, estoy cansado.
¿Tú tengo que ir lejos, mano? Ah, no, pero...
Estamos grabando en casa de Radama, así que no tiene que ir para ningún lado. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Que se repita.
Un placer.
Y Manuel Almeida, despidiéndose.
Radama Barreto.
Miguel Adrover.
Recuerden que pueden buscar nuestro podcast en SoundCloud, en podcast. El app de podcast de iTunes. Pronto estará en otros outlets, pero por ahora ahí. Y búsquenos en nuestros canales Drop the Mic Films y Cemetery TV para behind the scenes y otras cositas graciosas. Se cuidan.
Chao.